Pues sí, Carmen, mucho se está hablando de salud en estos días por muchos motivos, hombre, fundamentalmente por la epidemia de gripe que tenemos encima. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la huelga de médicos, que también es noticia esta semana, y con nosotros el consejero de salud de la región de Murcia, Juan José Pedreño. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Iba a decir que no os ha visto en otras, habrá visto en otras seguramente, pero como titulaba alguna compañera hoy, la tormenta perfecta, ¿no? El virus de la gripe en todo lo suyo, en lo más alto. Y encima, pues con esta huelga de médicos, que ahora hablaremos de ella, durante una semana. Difícil conciliar todo, pero yo creo que lo que más le puede interesar al oyente ahora mismo es ese pico de incidencia, que creo que el dato era de ayer, de la última semana, que había crecido prácticamente un 250%. Pregunta obligada, fecha de hoy, 10 de diciembre, ¿cómo estamos?
Pues se cumplen las expectativas que nos indicaba ya el Servicio de Epidemiología de nuestra Consejería de Salud, con una previsión de un aumento de la incidencia durante estos días y los próximos. Y de hecho, pues también se confirmó que en la región de Murcia la epidemia de gripe se había adelantado 4 semanas. Recuerdan que la semana precedente habíamos subido en un 110% y efectivamente la semana anterior, esta última semana, ha subido cerca de un 250%, es un 248,8% de gripe, ¿no? En general, todas las infecciones respiratorias agudas, el porcentaje ha subido un 32%, y esto nos señala también que las infecciones provocadas por el virus respiratorio sincitial también han subido en incidencia. Sin embargo, bueno, COVID ha bajado en esta semana, ha bajado un 15% aproximadamente. Por tanto, yo creo que es muy importante insistir y seguir sensibilizando a la población para que se vacune. La vacuna es la mejor herramienta que tenemos, el mejor medicamento que tenemos. Se demuestra, efectivamente, porque sobre todo no evita los contagios, pero sí evita las complicaciones y evita los casos severos, los ingresos hospitalarios y, en definitiva, pues la gravedad que puede causar en una persona mayor, en una persona vulnerable, en una persona con factores de riesgo, incluso en embarazadas o en niños, pues la gripe, ¿no? Por tanto, creo que hay que ser conscientes de que tenemos que protegernos, que tenemos que proteger a las personas más sensibles, que son los más vulnerables, y para eso también, pues yo añadiría la importancia que creo que acertadamente se ha tenido en cuenta con las observaciones y los consejos que transmitió con los informes el Servicio de Epidemiología de poner la mascarilla obligatoria en nuestros centros sanitarios. Les recuerdo que esta mascarilla obligatoria se estableció en una orden desde el 9 de diciembre a centros sanitarios hospitalarios, tanto públicos como privados, centros de salud y consultorios de atención primaria, servicios de urgencias extrahospitalarios y también en lo que llamamos policlínicas o centros sanitarios polivalentes. Y le pongo el ejemplo para que la población lo entienda. En Lorca, por ejemplo, un centro de estas características polivalente, pues es el centro de Santa Rosa de Lima, en Lorca. O en Murcia, por ejemplo, pues para que, vuelvo a insistir, se comprenda mejor, el centro de especialidades, el doctor Quesada de San Andrés, aquí en Murcia. El resto son recomendaciones, es decir, está claro que la mascarilla tenemos que mentalizarnos a que es muy importante porque nos protege a las personas que tenemos a nuestro alrededor y sobre todo pues protege a esas personas más vulnerables. Piensen también que los niños pues son transmisores importantes de la gripe, en los niños no se les va a poner, pero indudablemente sí tener en cuenta que los mayores sí podemos llevar esa mascarilla cuando tengamos síntomas respiratorios o tengamos que cuidar o estar al lado de personas vulnerables. Por tanto, la recomendación es para centros de personas con discapacidad o personas mayores, en esos centros, en esas consultas privadas donde hay mucha movilidad de pacientes o incluso también, por ejemplo, en las oficinas de farmacia. Por tanto, diferenciamos entre lo que es la obligatoriedad en los centros que hemos dicho y luego la alta recomendación que se hace de la mascarilla en estos
vacuna y mascarilla imprescindibles. Decíamos en 250% había crecido en la última semana. Creo que estamos en un índice de 180 casos por cada 100.000 habitantes. Bueno, la pregunta es, ¿esto lo esperaba? Por lo que ha dicho usted, se esperaba más o menos esta incidencia, este pico de la gripe. ¿Qué es lo que nos espera para las próximas semanas, para que el oyente sepa cuándo va a remitir esto?
En principio estamos en una fase de ascenso. No tenemos aún la previsión de lo que llamamos el zenit, es decir, el llegar al punto máximo. Como bien sabe, estamos en continuo contacto con los informes de epidemiología y ellos pues bueno, nos van transmitiendo efectivamente cuáles son sus previsiones, pues atendiendo a la oscilación de las incidencias de las infecciones respiratorias agudas, que fundamentalmente en esta época del año se centraliza en gripe y en el virus respiratorio sincitial, fundamentalmente.
Y ahora mismo, ¿en qué índice de saturación tenemos centros de salud y hospitales? Ahora mismo, me imagino también irá por zonas y por...
Mire, si aumenta la incidencia, si aumenta el número de casos, indudablemente aumenta la presión asistencial y aumentan, lógicamente, los ingresos, porque al final las personas, sobre todo más vulnerables, pues terminarán teniendo ciertas complicaciones, habrá que prestarles atención hospitalaria, ingresos hospitalarios para, lógicamente, recuperar su salud y poner los tratamientos adecuados. Ahora mismo, como bien sabe, el Servicio Murciano, a través de sus diferentes áreas de salud y sus equipos directivos, pues tiene puesto en marcha los planes de contingencia para las epidemias de gripe y, bueno, pues se habilitan espacios, camas y zonas para atender esa mayor demanda de población que va a ingresar por la epidemia de gripe, ¿no? Ahora mismo nuestros hospitales mantienen un equilibrio de estabilidad, aunque indudablemente pues se va viendo pues ese aumento de ingresos hospitalarios como consecuencia de la gripe. De aquí, insisto una vez más en la importancia de protegernos, de evitar que seamos capaces de transmitir la infección. No olvidemos que es muy importante también el lavado de las manos, no olvidemos también, pues bueno, aunque haga más frío, pero hay horas al día en los que se pueden ventilar los espacios y, por supuesto, insistir muchísimo en vacunarnos. Vacunarnos, insisto, nos protege sobre todo de complicarse un proceso gripal, de hacerse más grave un proceso de estas características, tener que ingresar en un hospital e indudablemente, bueno, pues evitar consecuencias mayores.
Y por cerrar el tema de la gripe, no pinta muy bien las cosas en función de lo que viene. Vienen fechas navideñas, fechas de encuentros, de reuniones, celebraciones en espacios cerrados. Eso no favorece mucho, ¿no?
No, porque ya sabe que los virus respiratorios, pues con la interacción, con la relación, con la movilidad de las personas, se transmiten mucho más. De hecho, fíjese, lo llamativo este año de esta epidemia de gripe es que se ha adelantado. La temporada pasada fueron 4 semanas después cuando realmente empezó a aumentar la incidencia, que coincidía precisamente con las fiestas navideñas, porque hay mucha mayor interacción entre las personas, las familias, como es lógico. ¿Qué ocurre? Bueno, pues estaremos muy expectantes, estaremos también, bueno, pues pendientes de los informes de epidemiología, porque además de que la epidemia de gripe se haya adelantado 4 semanas, nos vienen días de mucha interacción, de mucha relación entre las personas. Veremos cómo se presentan ese número de casos, esas incidencias.
Que, por cierto, hablando de la gripe, recuerdo en cuanto a las vacunas que tenemos un problema con la vacunación del personal sanitario, que estaba bastante por debajo de lo habitual. ¿Eso este año más o menos va igual?
Bueno, insistimos mucho en muchísimos compañeros.
Vacunación importante para todos.
Hay vacunados, pero efectivamente necesitamos subir esas incidencias. Yo creo que, sobre todo, y no lo digo por el personal sanitario, lo digo sobre todo por la población en general, evitar los bulos, evitar esas redes sociales que aparece gente negacionista de las vacunas. La vacuna es el mejor medicamento que existe. Mire, en general, no hablando solo de gripe, pero la Organización Mundial de la Salud informa que unos 5 millones de vidas de niños y niñas se salvan en el mundo precisamente por las vacunas, sobre todo en países en vías de desarrollo. Por tanto, fíjese, si no estuvieran las vacunas, ¿qué ocurriría con esos millones de niños si no se les vacunara en estos lugares? Igual, en una proporción indudablemente diferente, porque, bueno, pues por suerte, con un sistema sanitario como el nuestro y sobre todo también pues con unas condiciones de salud pública y bueno, en definitiva, de controles tanto en la alimentación, en las aguas, etcétera, somos un país evidentemente desarrollado y las circunstancias son diferentes, pero la vacuna sigue siendo importante, muy importante, tanto en la infancia, que como bien sabe, pues nosotros aplicamos 22 vacunas en el periodo de la infancia para combatir 17 enfermedades, y en el adulto, que tenemos también pues unas 5 vacunas precisamente para protegerles. Si quiero recordarlas, una es la de la gripe, otra es también la del COVID, pero luego también tenemos la del neumococo, la del herpes zóster, y más recientemente sabe también que incorporamos, al menos en residencias de mayores y personas con discapacidad, la vacuna del virus respiratorio sincitial.
Bueno, es en cuanto a la gripe, a las epidemias, a las vacunas. Noticia esta semana también, la huelga. ¿Usted se esperaba el efecto que ha tenido, el efecto que está teniendo? Le digo, bueno, la pregunta más bien es qué efecto está teniendo en los
Estaba anunciado, estaba anunciado desde hace meses que, como consecuencia de un borrador de estatuto marco que rechazan los profesionales, iba a dar lugar una huelga en 4 días, del 9 al 12, en toda España, indudablemente por ese estatuto marco. Aquí hay un problema serio, y es que la ministra pues no ha asumido su responsabilidad, no ha negociado con quien tenía que negociar, no ha cogido, evidentemente, la sartén por el mango, como se dice vulgarmente, y no ha hablado con los verdaderos protagonistas, que son los profesionales. Tampoco ha contemplado mucho el trabajo de las comunidades, y el problema se ha trasladado precisamente a las comunidades por su falta de rigor, por su falta de responsabilidad, porque no se puede establecer un estatuto marco considerando que yo escribo algo y hago un marco teórico, y que ahora se lo paso a las comunidades y que se encarguen ellas del presupuesto, de los recursos. No, mire usted, si hace una cosa tan importante como este estatuto, que además no recoge realmente las expectativas de los profesionales, ni recoge las condiciones de presente y futuro que requiere nuestro sistema sanitario, un estatuto que sea moderno y que se adapte a las nuevas circunstancias, usted tiene que darse cuenta que esos cambios conllevan recursos humanos. Por lo tanto, no estamos preparados, ni ha hecho el trabajo para que las jubilaciones que se van a dar y las deficiencias que existen en muchísimas especialidades se puedan cubrir con un aumento de las plazas MIR. Pero, por otra parte, hay que financiar, hay que presupuestar, porque el incluir determinadas medidas, determinadas actuaciones de un estatuto marco requiere financiación.
Que todo lleva presupuesto.
Todo lleva un presupuesto, porque si usted aumenta los recursos humanos, eso lleva un presupuesto. Si usted quiere cambiar las guardias de 24 horas, que entiendo que es razonable, porque indudablemente son agotadoras y necesitamos cambiar otro sistema, tenemos que hacerlo con un consenso nacional, tenemos que hacerlo con un pacto nacional por la salud que valore qué tenemos que hacer en nuestro sistema sanitario, qué prestaciones se van a dar y cuáles son las necesidades que tienen nuestros profesionales para cubrirlas. Las comunidades autónomas, por mucha autonomía que exista, necesitamos indudablemente un apoyo de un gobierno central coherente, sensato, con rigor y que recoja todas estas expectativas. Esta es la realidad. Haremos lo que sea posible, mantenemos reuniones y, por supuesto, estamos con los sindicatos para negociar todo aquello que podamos. Pero le pongo un ejemplo, no se cumplen los acuerdos del 23 con atención primaria. Es que tenemos 54 plazas sin cubrir porque no tenemos médicos de familia. Es decir, hay una serie de cuestiones que, por supuesto, son negociables, pero necesitamos algo más serio, no necesitamos poner parches. Hay que hacer algo que indudablemente abarque lo que realmente necesita nuestro sistema sanitario, nuestros profesionales y las expectativas que la población pide a nuestro sistema para cumplir efectivamente sus necesidades.
Entre tanto llega ese acuerdo, ese consenso. Lo cierto es que tenemos una huelga de 4 días. El seguimiento está siendo desigual, parece ser, según servicios. Bueno, ¿qué información tiene? Porque claro, muchos usuarios ayer se tenían que dar la vuelta, iban a una consulta, un especialista, una prueba.
Y claro, estas son las consecuencias, efectivamente, que ha causado un Ministerio de Sanidad, pues yo creo que con falta de responsabilidad y sin rigor, como le decía, porque traslada este problema a las comunidades y quienes se ven afectados pues son los profesionales, son los pacientes a los que hay que desprogramar, a los que hay que suspender una cirugía, a los que hay que suspender una consulta y volver a recitarles, indudablemente. ¿Por qué? Porque las cosas no se han hecho bien. Este es el gran problema y, por supuesto, le afecta a todo un sistema sanitario que coincide precisamente pues con una presión asistencial alta debido precisamente a la epidemia de gripe.
¿Y qué mensaje se le puede dar desde la Consejería de Salud de Murcia a estos usuarios, a esta gente que va a la consulta y finalmente se tiene que volver?
Bueno, pues indudablemente hay que pedirles pues comprensión, efectivamente, que entiendan también que los profesionales están en su derecho de exigir y de pedir pues unas condiciones laborales que se adapten a estas nuevas necesidades, a estos nuevos tiempos, y sobre todo por un sistema sanitario que en los últimos años pues ha cambiado porque vivimos más, y esto es muy bueno, pero eso conlleva también enfermedades crónicas, por lo que aumenta la presión, aparecen enfermedades emergentes. Todo esto está condicionando pues que nuestro sistema sanitario haya que, si no reconducirlo, probablemente lo que hay que hacer es reconvertirlo, ¿no? Porque yo creo que hay otras necesidades, y esto tiene que hacerse desde el consenso, esto tiene que hacerse desde un gobierno nacional sensato y que comprenda el problema que existe a nivel nacional con el Sistema Nacional de Salud, valga la expresión, y sobre todo porque cumpla las expectativas de un nuevo sistema sanitario abocado a grandes temas como es la cronicidad, como es la oncología, como es los cuidados paliativos. Es decir, hay cuestiones importantísimas aquí que tenemos que debemos tener en cuenta. Y hay que respetar a los profesionales, porque indudablemente sus expectativas también son muy importantes.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Por cierto, los servicios mínimos, los médicos se habían quejado de que eran abusivos. ¿Usted lo considera correcto? Me imagino.
Bueno, mire, los servicios mínimos es también una obligación y una responsabilidad del Servicio Murciano de Salud y, por tanto, de la Consejería para prestar una atención adecuada dentro de estas circunstancias a los ciudadanos. Los servicios de urgencia tienen que prevalecer, la urgencia no se puede demorar. Las intervenciones quirúrgicas de prioridad 1, las oncológicas, la diálisis, bueno, las unidades de cuidados intensivos son unidades fundamentales e imprescindibles para prestar una atención a los ciudadanos. Bueno, entendemos que una cirugía más banal, una cirugía que se pueda demorar, una consulta que pueda desplazarse, bueno, pues evidentemente eso es lo que al acuerdo que se llega con esos servicios mínimos, pero la responsabilidad de un Servicio Nacional de Salud es prestar la atención sanitaria dentro de las circunstancias, como digo, adecuada a los ciudadanos.
Bueno, pues esperemos que pase lo más rápido y mejor posible las dos cosas, tanto la gripe como la huelga de médicos. Juan José Pedreño, la actualidad sanitaria de la región, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, como siempre.